Jesús Llarena, delegado de liturgia de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma, buenas tardes.
Y una vez más en este tiempo de colaboración. Colaboraciones que son y se hacen para también situarnos en la tarea de la delegación de liturgia.
Sí, porque además cada día vivo con más claridad que la liturgia es algo tan importante, porque hay un autor que es bizantino, jesuita, que dice: la liturgia hace la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que al final estamos tratando de, desde la delegación, ayudar a crear esa iglesia basada en las conversaciones del Espíritu que nos habla el Papa Francisco, esa liturgia y esa iglesia que se está pidiendo hoy. Esa iglesia que nace para el siglo XXI, pero desde las raíces más evangélicas posibles, siguiendo esas llamadas que nos hacen, ¿no? La iglesia, no, la liturgia hace la iglesia.
¿Con qué lenguaje la liturgia?
Pues mira, con lo del lenguaje es una guerra continua, porque el lenguaje siempre nos genera problemas. Pero yo en el lenguaje me gusta diferenciar dos ámbitos diferentes. El que yo puedo ayornar, que diría el Papa Juan XXIII, y el que no se puede ayornar. ¿Por qué? Porque no depende de mí. Hay cosas como los libros litúrgicos que no están en nuestras manos cambiar. Que para eso hay especialistas, para eso está la Santa Sede, las congregaciones, las conferencias episcopales, que son las que hacen esos libros. Otra cosa es el lenguaje de las homilías, de las oraciones de los fieles. Esos lenguajes sí hay que tratar de ponerlos para que la gente los encuentre significativos. Porque lo que no es significativo pierde su esencia. Por eso muchas veces yo creo que hemos perdido el significado de la liturgia. Entonces, lo he dicho alguna vez, y no sé si te lo he dicho a ti, Juanma, pero a veces parece que estamos celebrando la liturgia con unas reglas de baloncesto y estamos jugando a fútbol. Entonces, no sabemos por qué hacemos las cosas. No sabemos a qué se deben las cosas. Y cuando no se sabe lo que se hace, pues se pierde el significado y se pierde la significatividad.
Hay que cambiar ese lenguaje en los nuevos tiempos, maneras diferentes de comunicar también.
Yo creo que el lenguaje tiene que responder, porque un lenguaje es comunicación cuando el emisor y el receptor entienden ese lenguaje. Yo te puedo hablar de la perijoresis y te quedas frito, pero yo te puedo hablar de la unión en el amor dentro de la Trinidad y ya lo puedes entender mejor. Luego ya, si después ya te podría hablar de la perijoresis.
Estamos, Jesús, celebrando la noche de San Juan, la noche más corta.
Así es, la noche más corta, porque va a dar pie a que nace el precursor del que viene el día 25 de diciembre. 6 meses antes nacía, según el calendario litúrgico, es el nacimiento de San Juan. Fíjate si es importante, que es de los pocos santos que tienen dos celebraciones, su nacimiento y su martirio, porque es el precursor, es el que nos muestra a Cristo, es el que dice: este es el Cordero de Dios, y que hace que que San Andrés y San Juan, Evangelista, le sigan. Celebra las dos fiestas. El martirio, como todos los santos, el día de la muerte también se celebra. Pero se celebra el día del nacimiento, porque es el nacimiento del precursor. Tú date cuenta que cuando hacemos la Anunciación, después la Virgen va a ver a su prima Santa Isabel, que estaba ya embarazada de 3 meses. Es decir, y por eso va a nacer el precursor 6 meses antes de que nazca el Cristo, aquel que nace. Esa imagen tan bonita en la colina de Ain Karen, cuando se juntan la Virgen y Santa Isabel, y dice: mi niño ha dado un brinco en mi tripa cuando has llegado tú. Y es el canto del Magnificat.
La celebración de la Iglesia y la celebración popular.
Así es, se junta todo. Se junta todo porque parece que el fuego quiere que la noche todavía sea más corta. El fuego es la luz que es necesaria, esa luz que va a hablar de la luz que nace en medio de la oscuridad. Y las fogueras, aparte de quemar lo viejo y todo lo que quieras, es un momento de queremos que haya luz, queremos que la luz no se vaya, que la luz siga en medio del mundo. Por eso es tan significativa esa imagen de la hoguera. La hoguera es la luz, es lo que más se parece, esas grandes hogueras. Yo recuerdo de pequeño que desde primeros de junio estábamos recogiendo leñas, maderas y de todo, y que no nos quitaran nada de nuestra hoguera, porque tenía que ser grande, tenía que dar mucha luz, tenía que dar mucho fuego.
La hoguera, las hogueras y la sanjuanada. ¿Cómo en la zona de Guernica, donde haces ministerio? ¿Hay tradición?
Hay
en
fiestas,
zonas, en barrios.
Hay fiestas en varios barrios. Hoy, por ejemplo, a las 12 he celebrado en Sayobante, en un barrio de Rigoiti, las fiestas de ese barrio, y también hay en Ajurias, hay en varios lugares donde se celebra el Santo a San Juan y las fiestas que en su honor se celebran.
Y en San Juan de Gaztelugatxe también.
También. Lo que pasa que ya me queda un poco más a desmano para
mí. Sí, pero es una referencia.
Es fundamental. Es fundamental porque además es San Juan en medio del mar. San Juan en medio del mar para la protección. San Juan en medio del mar para proteger a la gente del mar. Aquel que fue pescador tiene una ermita fuera de la tierra porque hay que pasar mar para que proteja a aquellos que dan su vida en el mar, que gastan su vida en el mar para poder ser buena noticia también para ellos. Por eso San Juan es tan importante y por eso hay tantos escapularios por nuestra zona con San Juan en los coches, para llevar a San Juan, aquel que nos protege, en este caso a los pescadores, a la gente del mar, en el medio del mar.
Estas celebraciones populares mantienen esa gran costumbre.
Y además son unas cuantas ya este verano. Tenemos San Juan, pasado mañana está San Pelayo, también en mi zona, en Beléndiz, tenemos la celebración. El sábado son San Pedros, después vendrá el Carmen, Santa Marina, Santiago, Santa Ana, San Lorenzos, todos los santos del verano que van y que para mí yo creo que tiene la culminación principal con la Asunción de la Virgen el 15 de agosto y en Guernica con San Roque el 16. La Asunción de la Virgen, que es tan importante por la peregrinación que va a la Basílica de Begoña y que durante 9 días con la novena de preparación en la misma basílica se preparan para esa peregrinación a los pies de la Machu. En el día de la Asunción, de esa Asunción que se celebra de la Virgen María.
Que es diferente su significado la del 15 de agosto con el 11 de octubre.
Por tradición y porque yo creo que es mucho más fácil peregrinar en agosto a los pies de la Machu que el 11 de octubre, que es ya propiamente la Virgen de Begoña. Y este es pues el día de la Virgen en casi todos los sitios, en casi todos los comarcas hay asunciones de la Virgen. Guernica, por ejemplo, tiene la Asunción de la Virgen, es la parroquia de Guernica.
¿Cómo celebra el delegado de liturgia estas celebraciones? Así en general, ¿eh? Desde el punto de vista más de diócesis, como más desde el punto de vista celebrativo popular.
Pues es gratificante, porque normalmente son ermitas no muy grandes, son ermitas pequeñas, son ermitas que solo se abren 1 o 2 días al año al culto, o son lugares que en algún momento pudieron llegar a ser hasta parroquias, pero con el paso del tiempo se han convertido solo en ermitas. Y que es un momento de encuentro, de verse la cara, de gente que viene desde Bilbao, desde otros barrios, a celebrar a su casa, a su santo, a esa celebración entrañable, familiar, con el párroco, si no hay nadie que cante cantando con mi voz tan desastrosa, pero da igual, celebramos, nos vemos y vemos que Cristo nos sigue llamando en torno a su mesa y a su altar. Y luego, normalmente siempre hay tercer tiempo, que dirían en el rugby. Siempre hay un picoteo, siempre hay algo que degustar.
Has mencionado, Jesús, en esta conversación 3 deportes. El baloncesto, el fútbol y ahora el rugby.
Sí, me gustan los deportes.
¿Qué deportes te gustan?
De todo. Me gusta casi todo. Me gusta la pelota mucho, me gusta el baloncesto. El baloncesto es, yo creo que mi deporte favorito. Pero de general, los deportes me entretienen. Cada día veo menos porque no da la vida, pero me gusta saber y me gusta
porque
conocer.
En este caso, y además de lo personal, la vicaría donde estás es una zona, la de Guernica, amplia geográficamente, sí, donde te tienes que trasladar.
Sí, hacemos bastantes kilómetros, los compañeros y yo, estamos varios sacerdotes en la zona y entre todos pues tratamos de dar respuesta a todo lo que se nos pide. Es una labor en conjunto, es una labor en equipo y yo creo que vamos tratando de responder a aquello que se nos demanda.
¿Y qué es lo que se demanda?
Pues principalmente a lo largo del año, funerales. Los funerales son un lugar importantísimo, por lo menos para mí. Yo creo que el funeral es el lugar donde La gente necesita una palabra de consuelo, una palabra de alivio, y no tanto una clase de teología. Ni para mí, yo siempre digo que el Papa Francisco habla tanto de las periferias, que la periferia de un cura de parroquia son los funerales, donde hay gente que igual no ha escuchado una palabra de buena noticia, una palabra de consuelo, pero no un consuelo humano, porque el consuelo humano en esos momentos es muy complicado, sino un consuelo que viene de alguien que me ha amado primero, que no es por lo que yo me merezca, sino porque me ama gratis, que es Cristo. Entonces, hablar de eso y hablar de las personas que se nos van y ver cómo muchos de ellos, casi sin querer, porque no hace falta mencionar la palabra Cristo para anunciarle. San Francisco de Asís decía que es tan importante anunciar el Evangelio, y si hace falta, habla. Con nuestra vida, con nuestra entrega, con el amor encarnado, ¿no? Que al final es a quien estamos anunciando, que es a Cristo. Esos funerales, pues sí, son un lugar de periferia muy importante.
Hemos comenzado esta conversación celebrando vida, celebrando fiestas, celebrando la noche de San Juan, y llegamos a esta celebración, que también lo es.
Es una celebración, sí, 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 en el sentido profundo de la palabra. Es la celebración en la palabra y en la mesa de la Eucaristía, donde pedimos por un hermano o por una hermana que ha fallecido, y también pedimos por esa familia que tiene esa pérdida. Y como comunidad cristiana nos compromete a acompañar a esas familias, porque la comunidad que se reúne en torno a la mesa es para acompañarles en ese momento, pero para después también, cuando nos necesiten, en el momento que necesiten, que sepan que ahí hay alguien, que ahí estamos, alguien que queremos ayudar en lo que se pueda, que queremos estar a su lado, que no están solos.
Y además de estas celebraciones, ¿qué últimos comentarios nos dejas, Jesús, desde la delegación de liturgia?
Yo tengo una sensación, ¿vale? Conocer, saber para vivir. Uno no puede llegar a la meta si no entiende el mapa. Y estamos necesitados de estudiar cartografía. Estamos necesitados de conocer la liturgia para poder saber ¿por qué se celebra? ¿Por qué celebramos de esta manera? Porque no se puede ser el Concilio Vaticano II dice, una celebración consciente. No puede ser consciente si no sabes por qué. Entonces, a los que acompañamos grupos, a los que nos acompañamos esta realidad, nos toca a nosotros ayudar a ese conocimiento. Y por eso es una llamada a la formación para la vida. Formarnos para ser capaces de vivir. De vivir la liturgia, de vivir la iglesia dentro de la barca, esa barca a la que estamos llamados y de la que nos ha puesto el Señor. Yo ayer ponía, ¿te acuerdas tú, Juanma, de un vídeo del verano pasado de una remera, de una trainera que se le cayó el remo y que seguía remando, sí, y, sí, remando, sí, y remando, sí, y remando? Pues muchas veces en la iglesia nos puede pasar eso. No sabemos por qué, pero hay que seguir haciendo el gesto para que el resto de la barca pueda mantener su vida. A veces no sabemos por qué hacemos las cosas ni cuál es el resultado, pero tenemos que seguir haciéndolas para que el resto de la barca sepa cómo caminar y sepa en la dirección que vamos, porque ahí llevamos al mejor patrón, que es a Cristo. No hay otro patrón que Él. Al timón está Él. Pero nosotros, cuando a veces se nos caigan las cosas, se nos caigan los proyectos y no sabemos por qué, no podemos quedarnos paralizados. Tenemos que mantener ese ritmo para que el resto de los hermanos, de los compañeros, sacerdotes, de la gente de las parroquias, vea que seguimos remando en la dirección que Cristo nos manda.
Jesús Llarena, delegado de liturgia, agradecerte tu presencia hoy, lunes 24 de junio, pero también las anteriores intervenciones que hemos tenido durante este curso 2023-2024 que está a punto de cerrarse.
Así es. Yo agradecerte a ti por las invitaciones. Yo estoy aquí y me siento cómodo. Me siento cómodo y me siento en casa, así que estas charlas que tenemos tú y yo a mí me relajan. Así que muy agradecido también a ti y a todos tus oyentes.
Será entonces ya hasta la próxima. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.